Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Nos da mucho gusto estar aquí. Pues les vamos a comentar, fíjense, les traemos algunas notas interesantes que esperamos que sea de su agrado. Fíjense, la nota del mundo, la mitad de la humanidad pasará hambre en el 2100 por culpa del cambio climático. Otra nota, la nota del país, dice José Narro, rector de la UNAM, invertir en las universidades es muy importante para no frenar el desarrollo. Y les vamos a comentar también, pues, un evento que arrancó, el 11º Simposio Internacional de Dosimetría. Bueno, pues se dan cita aquí investigadores de alto nivel para hablar sobre esta importante rama. Y desde luego, pues tenemos, como siempre, en nuestra sesión de la entrevista, pues tenemos dos invitados especiales.
Gracias, Sandra. Sí, dos invitados de lujo. Sean ustedes bienvenidos. Tenemos al doctor Martín Antonio Encinas Romero, egresado del posgrado en Ciencia de Materiales de la Universidad de Sonora, y al maestro en Ciencias Paul Zavala Rivera, egresado del programa de posgrado en Nanobiomateriales de la Universidad de Sheffield en Inglaterra.
Bienvenidos. Fíjate, la verdad, ¿cómo están? Muy buenos días, lujo, doctores. Buenos días. Maestro. Buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Pues vamos a platicar sobre algo muy interesante: las tendencias actuales en la investigación de los biomateriales. ¿Qué es esto?
¿Qué es?
Bueno, ahorita pues vamos a hablarles, vamos a comentarles precisamente los invitados, que viene uno de ellos de la, bueno, son de la Universidad de Sonora, del Departamento
de Ingeniería Química y Metalurgia.
Su casa, honradamente. Maestra, su casa, sí. ¿Verdad? Y bueno, la verdad es que el primero, el doctor Martín, pues fue egresado del posgrado en Ciencias de Materiales de la Universidad de Sonora. Y el maestro Paul Zavala Rivera, pues va regresando, fíjense, del programa de posgrado en nanomateriales en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. ¿Qué tal? Bueno.
¿Qué tal? Nomás para abrir boca, ¿eh?
Muy bien, pues vamos, acompáñenos, estaremos por aquí con ustedes. Empezamos. Pues fíjate que siempre el traerles una nota de interés, la nota mundial. O sea, ¿cuál es la noticia en ciencia y tecnología que se está analizando en todas las redes mundiales, en toda la red mundial de internet, y que, pues, por su relevancia se pone al acceso de todo el público? Fíjate, Sandra, ¿sí? Preocupados por el cambio climático, o sea, todo este fenómeno que está afectando alarmantemente a la vida. A la forma de vida actual. En todos los niveles.
Sí, así
es. Pues fíjate, una sexta nota dice, la mitad de la humanidad pasará hambre en el 2100 por culpa del cambio climático.
También ahora por culpa del cambio climático. Con toda probabilidad, el rápido calentamiento climático afectará gravemente a los cultivos de las regiones tropicales y subtropicales cuando lleguemos a finales de este siglo. Y si no se logra una adaptación de los cultivos alimenticios a las nuevas condiciones, dejará básicamente a la mitad de la población mundial enfrentada a una grave carestía de alimentos.
Y fíjate que para complicar las cosas, la población de este cinturón ecuatorial, o sea, la región comprendida entre los 35 grados latitud norte y los 35 latitud sur, o sea, por el Ecuador, pues,
por
¿verdad?
Por el Ecuador, sí.
Es en la actualidad una de las más pobres del planeta. Fíjate, la más, se puede decir, la más
afectada,
¿sí? La más húmeda, por así decirlo, donde hay mucha agua. Y su crecimiento poblacional está aumentando a ritmos mayores que en cualquier otra región.
Muy bien, y fíjate, el estrés que impone la temperatura sobre la producción global de alimentos se está haciendo inmenso, y esto sin tomar en cuenta la disminución en la disponibilidad de los recursos hídricos provocada por el aumento de la temperatura. Esto lo comentó un profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Washington, y que también, fíjate, Rafael, fue autor principal de un estudio sobre el agravamiento del hambre por culpa del cambio climático global. ¿Qué tal, eh?
Fíjate que colaboró con Rosamond Naylor, directora del Programa de Seguridad Alimentaria y del Modelo Ambiente de la Universidad de Stanford, para examinar el impacto del cambio climático sobre la desigualdad alimentaria en el mundo.
Sí, y en ese sentido, este maestro, profesor, alerta. Es urgente invertir en la adaptación al cambio climático, porque está claro que vamos en esta dirección. En términos de temperatura, y que se tardará décadas en desarrollar nuevas variedades de cultivos alimenticios que resistan mejor que los actuales un clima más caliente.
Fíjate, esta última frase, yo cuando vi esta nota, Sandra, me llamó poderosamente la atención. Dice, hay que ir adaptando en base al cambio climático.
Sí, no es nada más ahora en base a la disponibilidad de recurso hídrico. Ahora en función del cambio climático también.
Así es. Ya a lo mejor lo que siembras ahorita no vas a tener la misma producción que lo que sembrabas hace 30 años.
30 años.
Ni va a ser lo mismo que de aquí a 40 años.
Sí.
Entonces, el nuevo clima, las nuevas condiciones ambientales, hay que ir buscando especies.
Alternativas.
Alternativas, ¿verdad? Sí. Fíjese nada más el cambio climático por donde anda. Y bueno, pasamos a la siguiente nota, Sandra.
Sí, es en relación a que piden estándares globales para reciclado de basura electrónica.
¿La basura electrónica sabe usted lo que son? Pues muchas cosas.
Muchas cosas. Hombre,
computadoras, teléfonos celulares,
aparatos electrónicos,
etcétera. Es basura, es impresionante. Fíjese que en Washington hubo otra nota. Expertos internacionales recomendaron la creación de estándares globales para el reciclado de los aparatos electrónicos y su utilización ante el aumento de las exportaciones de basura electrónica a los países en desarrollo. O sea, fíjese que los grandes países exportan basura electrónica, o sea, casi inservible.
Sí.
Y bueno, ¿quiénes las compran? Pues compramos nosotros.
Sí.
Entonces hay una preocupación, ¿no? Poner normas a nivel mundial sobre esta
basura. Que debe de haber, porque a ver cuántas computadoras no se desechan.
Así
y
es.
Ahora los celulares también. Que cada ratito cambian los jóvenes de celular.
Así es, pues ya ves, las pilas que ya se están afortunadamente en la ciudad de Hermosillo. Ya captando para no contaminar el ambiente.
Sí,
las pilas que utilizamos.
Hay centros de acopio, afortunadamente ya.
En la Universidad de Sonora hay unos, allí en los programas de ingeniería, por cierto. Pues fíjate, otra nota interesante, fíjense, la nota del país. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, está muy preocupado, fíjate. Dice, en un encuentro que tuvo con varios países, varias universidades de Latinoamérica, llama a invertir en las universidades para no frenar el desarrollo del país.
Universitario, de lo que tanto hemos hablado nosotros. Y también sostuvo que la mejor inversión que una sociedad puede hacer es en el conocimiento, en la investigación y en la educación superior. México requiere mayor presupuesto para la educación superior y la investigación. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente para tener la capacidad de enfrentar la crisis que frena el desarrollo de las universidades.
Fíjate que esta nota sale en Universia, es una red de universidades a nivel Latinoamérica, y resalta esta nota como de las más importantes ahorita, por eso es que se las traemos. Fíjate que el jefe de la máxima casa de estudios de México, que participa en un encuentro de 75 rectores de 37 países de Iberoamérica, dijo en entrevista con Notimex que se necesita invertir más presupuesto en las universidades que actualmente enfrentan una fuerte crisis.
Y estamos claros, México necesita invertir en educación. Está invirtiendo muy poco. Ya nos han rebasado en América Latina, Brasil, que invierte 1% del Producto Interno Bruto. Y ya nos rebasaron Argentina y Chile en este terreno. Fue lo que comentó, ¿no?
Y fíjate que pues dice claramente el rector de la UNAM ante estos países iberoamericanos, dice, la administración, o sea, el gobierno, tiene la responsabilidad social e institucional de dotar de recursos e instrumentos necesarios a la universidad y centros de investigación al tiempo de exigir resultados tangibles también, ¿verdad?
Sí.
Premiando eficiencia y excelencia en la investigación.
Y así.
Hay compromisos. O sea,
hay compromisos.
Apoya a la universidad, pero la universidad también debe dar resultados.
Apoya la docencia, apoya la investigación, que le atinen a eso, ¿no?
Así es.
Y con ese mecanismo se establecerá una red de 75 universidades de Iberoamérica que hacen investigación y fijaron pautas para una serie de intercambios y acciones que favorezcan la investigación. Hay que apostarle a la educación y a la investigación.
Claro, y son dos cosas. Que apoyen los gobiernos a las universidades, porque ahí está la generación del conocimiento, la ciencia y la tecnología como base. Pero también dice el rector, bueno, también se les debe de exigir a las universidades resultados.
Sí, así es.
El compromiso. También lo ha dicho nuestro rector de la Universidad de Sonora, doctor Heriberto Grijalva. Queremos una universidad vinculada con la sociedad, con los problemas de la sociedad. O sea, por ahí va, pues. Hay compromisos de las dos partes.
Uh-huh.
Y obviamente también el sector privado, los empresarios, para que inviertan en innovación tecnológica a través del conocimiento. Señores, pues es interesante traerles estas reflexiones. Mira, vamos a traerles una breve nota nada más para pasar a nuestra sesión de la entrevista. Pues aquí en la Universidad de Sonora es sede del 11º Simposio Internacional de Dosimetría de Estado Sólido, la cual pues es un evento académico muy importante, internacional, que vale la pena pues decir que se está ahorita realizando.
Sí,
¿no?
Con el objetivo de abordar los avances en el manejo de las radiaciones en los campos de la fotoluminiscencia, arqueología, diagnóstico médico, radioterapia y medicina nuclear, entre otros, por primera ocasión la Universidad de Sonora es sede del 11º Simposio Internacional y el 21º Congreso Nacional sobre Dosimetría de Estado Sólido.
Pues mira, es interesante las aplicaciones que tienen en varios campos de las actividades humanas, ¿verdad? Este tipo de encuentros.
Sí.
Por lo cual, pues fíjate que nuestro rector, Heriberto Grijalva Monteverde, pues dio la bienvenida a los investigadores y expertos de España, de Estados Unidos, Italia y México, a quienes les refrendó pues el compromiso, ¿no?, y el interés por nuestra institución, por ese tipo de eventos que motivan y estimulan en gran medida a estudiantes de nivel posgrado, desde luego busca pues la vinculación también con los diferentes sectores de salud, ¿verdad?, del sector productivo, de la minería, etcétera. Pues enhorabuena, éxito en en este importante evento. Pues qué le parece si pasamos a nuestra sesión de la entrevista.
Bueno, muy buenos días. Como comentamos ahorita, tenemos a nuestros invitados, al doctor Martín Antonio Encinas Romero y al maestro en ciencias Paul Zavala Rivera. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos.
Buenos días. Buenos días. Reiterando nuestro agradecimiento por la invitación a platicar nuestras experiencias, pues en este campo que consideramos un campo apasionante para nosotros, como es el campo de la síntesis y caracterización de nuevos materiales, en específico los materiales denominados biomateriales. ¿Qué son estos materiales para,
sí, ¿qué son?
Para nuestro público? Pues son materiales que los clasificamos, bueno, dentro de naturales o sintéticos, que van a ser implantados dentro del organismo y que van a restaurar funciones y tejidos dentro del mismo organismo.
¿Qué es un material natural o sintético, doctor?
Pues el material natural sería un material que ya está, se encuentra en naturaleza y nada más se adapta para su implantación. Y el sintético, que por... tenemos una gran gama de técnicas de síntesis, decidimos qué ruta vamos a seguir para su síntesis y bajo ciertos reactivos que llamamos reactivos precursores podamos tener el material también de implante, pero de una forma sintética. Uh-huh. En el caso particularmente de mi trabajo, ahorita Paul nos platicará sobre su trabajo, yo trabajé en mi programa doctoral con materiales con biomateriales para restaurar lesiones en los tejidos duros del organismo, es decir, en huesos y en piezas dentales.
¿Lesiones como fracturas, desgastes?
Fracturas, lesiones por
desgaste.
Desgaste, alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Por decir algo, el tejido óseo en sí es uno de los tejidos más dinámicos del organismo. Y en lesiones leves, pues la dinámica propia le sirve para automáticamente restaurar dicha lesión. Sin embargo, en pérdidas mayores, un accidente, en una lesión grave, en una enfermedad, entonces se requiere el aporte de estos materiales que denominamos biomateriales, que son de diversa naturaleza. Tenemos metálicos, poliméricos, cerámicos y materiales compuestos, que son combinaciones de los anteriores.
Sí.
En el caso mío, yo trabajé con materiales cerámicos. Hice un material compuesto de materiales cerámicos.
¿Las arcillas?
Pues,
¿puede ser?
Más o menos. Lo que hice, yo trabajé con un híbrido. Trabajé con un material natural, que es la wolastonita, que se produce aquí en el estado de Sonora.
¿Mineral?
Un mineral de gran importancia regional, la produce la minera Nico. Y sinteticé hidroxiapatita. ¿Por qué? Porque la hidroxiapatita es el componente más parecido a la fase inorgánica de los tejidos duros.
Sí.
La mayor proporción de los tejidos duros está formado por hidroxiapatita y ahí reforzado con fibras de colágeno, que les dan la flexibilidad y ciertas propiedades mecánicas. Sin embargo, en el caso nuestro, la hidroxiapatita sintética presenta propiedades mecánicas muy pobres.
Sí.
Es quebradiza, es muy frágil. Okay. Entonces, el objetivo nuestro fue reforzar este material con un material secundario que me diera a mí esa fortaleza mecánica, pero sin quitarle o sin restarle propiedades biológicas, ¿no? Ya que va a estar dentro de un organismo vivo, debe presentar...
Que puede ser rechazado por
exactamente,
el organismo, ¿verdad?
Debe ser biocompatible al organismo, debe presentar otras propiedades importantes que nosotros le denominamos bioactivas, que son las que van a unir este material artificial con el tejido vivo en el organismo. De tal manera que nosotros, conjugando esas dos premisas, decidimos irnos por una ruta que nos presentara bajos costos operativos, reactivos pues relativamente baratos y fáciles de adquirirlos, para que cuando lleguemos a la etapa ingenieril, es decir, producirlo ya a gran escala,
sí,
tengamos que el escalamiento de la fase laboratorio a la fase ya industrial pues fuera fácil, accesible y económico.
Económico.
¿No?
Y en concreto, doctor,
sí,
¿cuál fue el resultado?
El resultado final fue que obtuvimos un material con las características mecánicas totalmente adecuadas, que puede ser utilizado tanto para los huesos, piezas dentales, que clasificamos la parte de las piezas dentales en lo que es la dentina y en lo que es el esmalte, ¿no? El esmalte dental.
Sí.
Entonces puede ser como la base de la pieza dental o también formando parte del esmalte.
Acá,
o sea, tenemos, fueron diferentes composiciones que hicimos de hidroxiapatita con wolastonita, las cuales nos resultaron en diferentes propiedades mecánicas, cada una de las cuales resulta también en diferentes propiedades biológicas, y con ello podemos tener toda la gama de posibilidades, desde las diferentes partes del hueso, cortical, hueso esponjoso, dentina y esmalte.
Oye, eres tú un experto, ¿verdad? Felicidades, sí, me dejan una dada,
¿no?
Sí, y básicamente este proyecto te ha permitido establecer redes de colaboración, ¿verdad? Con de otras disciplinas y con los diversos sectores de la sociedad.
Exactamente, como les digo, pues el primer contacto es con la industria minera níquel,
con
que
minera,
es la que proporciona el material, la segunda fase de nuestro biomaterial. Ese trabajo fue un trabajo interdisciplinario que se desarrolló pues en el departamento de ingeniería, con investigadores del departamento de ingeniería química y metalurgia de la Universidad de Sonora, el departamento de investigaciones en física de la Universidad de Sonora y dos centros UNAM: el centro de nanociencias y nanotecnología en Ensenada y el centro de física aplicada y tecnología avanzada de la UNAM también en Querétaro. Entonces todos colaboramos en común para con el mismo objetivo.
Con el mismo objetivo. Y es muy importante, fíjate, lo que estás marcando. Y aunado a que la investigación que has estado realizando es tanto aplicada como básica. Uh-huh. En ese sentido, Martín, ¿a cuánto tiempo estamos todavía para que eso sea una realidad, para que pueda ser ya utilizado?
De hecho, los materiales base por separado ya se utilizan en lesiones específicas, ¿no?
Sí.
Sin embargo, por ejemplo, la hidroxiapatita se utiliza mucho ya en lesiones donde no tenemos que aportar carga, o recubriendo otros materiales con mejores propiedades mecánicas, pero para aprovechar sus propiedades biológicas. Entonces, en la conjugación de estos dos materiales que nosotros estamos proponiendo, tiene que seguir la etapa ahora de ver, por ejemplo, cómo va a afectar, ya probamos bioactividad,
sí,
eficiente, ahora cómo va a afectar ya células vivas, hacer cultivos celulares y ver cómo va a atacar este material, si va a ser biocompatible, y otras pruebas de sensibilidad, ¿no? Antes de llegar a la fase ya de aplicación.
De aplicación.
Entonces, te estarás relacionando con otras áreas del conocimiento, ¿verdad?
Y continuar con el proyecto.
Exactamente.
Oye,
y de hecho,
interesante.
Nuestro segundo invitado pues es uno de los logros también de este proyecto, porque él, siendo egresado de la Escuela de Ingeniería Química, de la carrera de Ingeniería Química, su tesis de licenciatura la desarrolló haciendo o extrapolando nuestro material a un tercer componente. Él hizo un compósito de hidroxiapatita, wolastonita y quitosana, que a lo mejor nos puede platicar más acerca de eso.
A ver, maestro de ciencias, Paul Zavala Rivera.
Y fue lo que le dio el gusto de seguir en esta área.
¿Iniciaste desde la licenciatura entonces trabajando, investigando los biomateriales?
Sí, sí.
Después te fuiste a Inglaterra, estudiaron la maestría, ¿verdad? Y ahora regresas por aquí y continúas, platícanos.
Bueno, como se dijo, sí, inicié desde muy temprano un gusto por lo que es la rama de los biomateriales, con una oportunidad muy grande que recibí por parte de la universidad al irme a un intercambio a Cincinnati, donde fue donde empecé toda esta aventura. Uh-huh. Como se dijo, la tesis la hice en una ampliación del trabajo del doctor Encinas, que fue agregar una matriz de un polímero de quitosana, que es un polímero que se obtiene por un método de síntesis utilizando como materia prima lo que es principalmente la cáscara de camarón y crustáceos.
Ajá.
Que ahora que está muy en moda las granjas camaroneras, es un material que puede llegar a ser muy accesible para el la implementación de estos biomateriales.
Y más en Sonora, ¿verdad? Que tenemos el oro rosado, pero en grandes cantidades.
Muchas cantidades.
Exactamente. La ventaja de este compuesto es que ayuda a todavía ser más eficiente la transición del compósito inorgánico, honestamente, en este caso la hidroxiapatita y la wolastonita, con lo que sería el cuerpo biológico, ya que ayuda como una especie de sustento para que se adhieran con más facilidad a las células y otras propiedades que tienen que, pues, ayuda a que sea más fácil esta transición principalmente. Ya terminando, conseguí una beca por parte del gobierno mexicano de CONACYT y continué los estudios en Inglaterra con un área de trabajo que literalmente se podía traducir como sistemas de envío de medicamentos, que en sí es usar diferentes tecnologías para mejorar lo que es el tratamiento con los fármacos y el ser humano. En mi caso fue con quimioterapia y tratamiento a células cancerígenas.
Ah, sí. O sea, de ingeniero químico y metalurgista llegas hasta esas áreas en tu posgrado. Qué interesante, ¿verdad?
Muy interesante lo que has desarrollado,
Paul. ¿Y los resultados? ¿Y qué sigue? ¿Te reintegras aquí? ¿Por dónde van tus líneas? ¿Cuáles son tus expectativas?
Bueno, los resultados que obtuve, como se dijo ahorita, pasar de un proyecto de investigación a lo que es ya un producto comercial, son pasos...
Un escalamiento.
El escalamiento es algo que tiene que tener muchos años de investigación, se tiene que ver todas las posibles causas, variables, consecuencias que pueda tener el producto. Me ha llevado voy a tratar de conseguir otra vez su apoyo financiero para continuar con el doctorado en Inglaterra nuevamente.
¿En qué áreas te irías?
A lo que son biopolímeros y biofísica principalmente.
O sea, investigación de frontera, en donde están por allá, ahora sí, en la punta del iceberg, pues, donde vas a compartir como Martín con un grupo muy importante de investigadores a nivel nacional, a nivel Iberoamérica,
Iberoamérica.
Pues estamos viendo, ¿no? Con la declaración de José Narro, rector de la UNAM, y con esa política que tiene nuestra Universidad de Sonora de ligarse con todo el mundo, ¿verdad?
Sí, así es. Oye, ¿sí? Paul, pues enhorabuena. Comentaba hace rato contigo, ojalá hubiera más estudiantes como tú, con ese ímpetu, con ese deseo de superación, de aumentar la cultura. Dime, ¿cuál fue el impacto para Paul irse a Inglaterra? El cambio, el contraste, la adaptación que tuviste que hacer para desarrollar tu trabajo.
Bueno, yo creo que lo principal fue el idioma, ¿no? El acento inglés es algo muy peculiar. Tardé varias semanas, pero si ya se refiere a un impacto más significativo, yo creo que fue el impacto tanto académico, cultural, no solo de la sociedad, sino cómo trabajan las universidades de allá, cómo trabaja la industria de allá. Algo que me di cuenta de que mucha gente se queja del gobierno de México, del apoyo.
Sí.
Es cierto que no es suficiente, pero comparado con otras naciones que podrían ser más avanzadas, como caso India, que está creciendo mucho y todo, lo que sí me di cuenta es que el apoyo a los estudiantes es nulo. Ellos no tienen becas como la de CONACYT, que apoya lo que es intercambios a otros países. Para ellos estudiar en el extranjero es un poco más difícil, pero la diferencia más marcada que vi es que, como se está queriendo lograr aquí lo que es la unión industria-universidad,
sí,
es mucho, muy fuerte. La mayoría de los proyectos no salen a la luz si no están apoyados por una empresa que quiera desarrollarlos. En mi caso, el proyecto fue apoyado por tres industrias diferentes. Una industria de biopolímeros, que era la que nos proporcionaba el polímero con el que estaba trabajando. Otra industria química que apoyaba con la producción de ADN sintético. Y una industria farmacéutica que era la que iba, pues, a producir el producto para el tratamiento del cáncer.
Interesante, ¿no? Interesante. Esa amalgama, esa integración de intereses del sector privado, del sector empresarial, pues preocupado,
las,
¿no?, apoyando a nuestros posgrados, fíjate. Y el gobierno, hay que reconocer que CONACYT, pues, como bien dices, a lo mejor no es suficiente, pero sí hay un programa de apoyo al posgrado del país, ¿no? Y en las universidades, pues, también, eso es evidente, que ustedes son un producto Pues ya nos estamos yendo, Martín, últimos comentarios ya de 30 segundos.
Pues agradecer de nuevo la invitación a que la gente que está estudiando ahorita licenciaturas o posgrados en estas áreas, pues se acerquen a nosotros, y si alguien quiere colaborar en un programa de tesis, proyecto de tesis a nivel licenciatura o a nivel posgrado, estamos abiertos. De hecho, estamos ahorita sembrando también la semillita, así como comenzamos con Paul. Traemos ahorita 4 personas que ya están, 3 de licenciatura y 1 de posgrado, que ya están desarrollando nuestras nuevas líneas de investigación de las que platicamos al final del programa.
Se acerquen al Departamento de Ingeniería Química
y Metalurgia.
Y bueno, pues todos los sectores, ¿verdad? Empresarial, industrial. Bueno, y que la verdad a mí me da mucho gusto que el doctor Martínez, recién doctorado. Paul Zavala, te agradecemos mucho. Por eso es importante Ingenio, fíjate, por esa fuente de enlace. Y les agradecemos mucho su presencia.
Muchas gracias. Radio,
Muchas gracias. Sandra, pues ya nos vamos, fíjate.
Ya se nos fue el tiempo.
Nos vemos dentro de 8 días. No, aquí es el programa radiofónico Ingenio, Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería. Les agradezco su atención. Y nuestro operador técnico, Noé Corrales, por su apoyo. Nos vemos dentro de 8 días.
Radio Universidad presentó
Ingenio. La manera inteligente de transformar.
Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa.
Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.